En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
JR Valle abre el primer Cupra Garas en Avenida del Puerto número 9, JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, las 3 de la tarde y 6 minutos. Buenas tardes a todos, o algunos buenas noches para aquellos que nos escuchan en el podcast. En cope.es/Valencia dejamos caer este espacio, o también buenos días, podría serlo, ¿eh? En cualquier caso, nos escuchan en directo en estos momentos y tenemos que dar datos en este instante. Por ejemplo, el tercer fin de semana de octubre se cierra con 4 fallecidos en las carreteras españolas y dice la DGT que ninguno fue o ha sido usuario vulnerable. Motorista, ciclista, peatón, bueno, esto habría que verlo. 2 han sido en las vías convencionales, 2 en autopistas. Uno de los accidentes ocurrió en Valencia, en Alboraya. En el acumulado anual, hasta el 17 de octubre, son ya 803 los fallecidos en accidentes de circulación. Después dice, sigue diciendo la nota, bueno, nos vende un poquito la cabra. La realidad es que son 697 los que ocurrieron a fecha de hoy, el año pasado. 697, hagan cuentas, 803 este año. No, es que en el 19 fueron 860 ya, pero vamos a hacer una comparativa con respecto al año pasado y verificar en realidad no solo y únicamente los que ocurren en las carreteras, sino también los que ocurren en las zonas urbanas. Por ejemplo, un conductor borracho este fin de semana ha perdido el control de su vehículo y ha atropellado a 5 personas en Torrevieja. Por el momento, parece ser, y ojalá no ocurra, ningún fallecido. También esta mañana, dentro del punto de vista positivo, por fin con público, volverá a las gradas, el circuito Ricardo Tormo, el Mundial de Motociclismo. Hablaremos al final del programa un ratito con el director del circuito, Ricardo Gobert. El 9 veces campeón del mundo, Valentino Rossi, es el protagonista del cartel del evento y lo será del fin de semana también, del Gran Premio, en una cita que se va a convertir en homenaje, sin duda alguna, al piloto italiano que se despide aquí en nuestro circuito y al que se le dedica el cartel, ¿a quién sino? Gonzalo Gobert ha recordado que el 25 de octubre a las 12 del mediodía se reactiva la venta de entradas. Como digo, hablaremos un ratito con el director del circuito, Ricardo Tormo. Estará con nosotros Santos Patón, el hombre de nuestra puesta a punto, aunque hablaremos de un vehículo que era el coche del panadero. ¿Cuál puede ser el coche del panadero? Bueno, el Citroën C15. Y estará con nosotros Antonio Cabezuelo, que va a hablar de un vehículo que es ya, bueno, mucho mejor que el coche del panadero, el Mustang Mach-E, y la electrificación de Ford. Esto y más con David y Diego, el hombre de las 3Ds. Así que si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos con el primer tema, el primer asunto. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Muy bien. Sí. Muy bien, sí, bien. Sí, preparando maleta.
Ah, bueno, ya, supongo que esto no lo vamos a hacer público, si te vas de viaje y cosas de estas, ¿o sí?
Sí, sí, me voy a Ibiza, las jornadas de seguridad vial.
Ah, ¿bien?
Claro, lo comentamos la semana pasada. Uy, vale, ¿qué fin de semana has pasado?
No, yo es que ya no tengo que apuntármelo todo en la agenda. No recuerdo las cosas, Lo que sí recuerdo es lo que vamos a hablar hoy. Y lo que vamos a hablar hoy es algo muy importante. La empresa Sticker for Life y la plataforma Motera para la seguridad vial habéis llegado a un convenio para promover gestos que salvan vidas. Cuéntanos.
Exactamente, y además es un gesto que realmente salva vidas. Cuando vamos por ahí con nuestro vehículo, con nuestra moto, pues ya sabes que siempre estamos expuestos, ¿no?, a tener una caída, o sí, bien por nosotros o porque otros nos den, o estado de la vía, etcétera. Y no siempre hay alguien con nosotros, hay veces que se circula solo, o quien va con nosotros pues también sufre caída, o en fin, X circunstancias que pueden ocurrir. Y qué mejor manera puesto que no en todas partes o no todo el mundo puede disponer de ese botoncito de emergencia como llevan ya algunas motocicletas de serie, que tener algo que identifique al usuario que ha sufrido esa caída para que no solamente otros puedan llevar al servicio de emergencia, sino para que cuando lleguen esos servicios de emergencia puedan tener datos de primera mano, es decir, datos facilitados por el usuario sobre cosas que puedan interesar a los servicios de emergencia. Es decir, enfermedades, alergias, grupo sanguíneo, persona de contacto directa o varias personas, y todo este tipo de cosas que van a agilizar la labor de estos servicios de emergencia, porque no tienen que andar, y más si está inconsciente, preguntando absolutamente nada, ¿no? Y claro, ojo, esto no está, ahora nos lo explicará Aurora, esto no va a estar a disposición de todo del primero que llegue. ¿Por qué? Porque esto consiste en un código QR que se va a poner en el casco, en la moto, en la chaqueta, donde nosotros creamos conveniente. Lo normal es ponerlo en el casco, además es retroiluminado, o sea, es reflectante, para que se pueda ver por la noche. Sino que en ese QR, en la primera lectura, van a aparecer los datos básicos que el usuario estime oportuno, nada más. Pero luego, las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios que se registren, ojo, no hace falta una app, solamente hay que registrarse, a ellos sí que les va a aparecer toda esta información que el usuario previamente ha facilitado cuando ha realizado el registro. Todo con una protección de datos exquisita, precisamente para que no vayan por ahí lanzando los datos para el primero que venga.
Oye, ¿le has dejado algo a Aurora para contar o qué?
Sí, porque ella lo va a explicar mucho mejor, perdón.
Aurora Mandelbli, ¿qué tal? Aurora, para los amigos. Me dice, no, el apellido que es un poquito complicado de decir, no lo digas. Aurora, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí o qué?
Bien, bien. Yo creo que ya María José ya lo ha explicado todo.
Pues nada, gracias, Aurora, por todo.
Perdona por el spoiler, Aurora. Te he hecho spoiler total, vamos.
Pero, bueno, ha sido más que un spoiler, vamos.
Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es Sticker for Life? Ya ha dicho muchas cosas Alonso, pero seguro que te queda alguna que otra que decir, Aurora.
Pues sí, pues mira, como ha explicado María José, nosotros pues nos conocimos en el Motorama, más o menos, y luego seguimos hablando. Y vimos sinergias y dijimos, pues están con una campaña de gestos que salvan vidas, que todo tiene que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros, como le ha explicado ella, pues hacemos unas pegatinas para cascos de moto, que son pegatinas además especiales para motoristas, en el sentido en el que tienen una capa de reflectante, ¿vale? O sea, que hace que se te vea un poco mejor en la noche si lo llevas en el casco por atrás.
Sí.
Luego tiene una resina especial, ¿no?, que la protege y todo esto. ¿Y qué lleva esta pegatina? Pues básicamente lleva un código QR detrás del cual pues están los datos del conductor. ¿Vale? Entonces, cuando alguien nos compra un sticker o un identificador, como lo llamamos nosotros, porque es para identificar a los motoristas en caso de emergencia, el motorista mete sus datos dentro de una plataforma que hemos desarrollado, que está securizada, y mete todos los datos vitales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, hay datos personales, hay datos administrativos y, sobre todo, hay datos médicos, que son, dentro de lo que hay, lo más relevante. Y, aparte de esto, hay un apartado donde podemos poner a las personas a las cuales tenemos que contactar en caso de emergencia.
Eso todo en el código QR, o sea...
Todo esto está dentro de este codiguito QR que no necesita enchufe, no necesita nada, ¿vale? Es decir, esto, el usuario se registra, pone sus datos y lo tiene ahí en su casco.
Y esto, claro, decías que lleva una resina especial. Si va en el casco, pues puede ser que a lo mejor en la caída pueda estropearse el código QR. Lleva una resina también especial para que esto no ocurra.
Eso es, lleva por un lado una resina especial y por otro lado tiene un adhesivo muy fuerte, ¿vale?
Sí.
Y luego lo que explicaba María José, que es muy importante para nosotros y para todos nuestros clientes, ¿no? Que es que está protegido por el tema de la ley de protección de datos.
¿De qué forma está protegido? Porque claro, uno podría, si te dejas el casco encima de la moto y te vas, cualquiera podría escanearlo o no.
Eso sería el problema. Entonces, ¿cómo lo hemos resuelto? Lo primero es que cada usuario que deje el casco porque está en la calle y lo deja en la moto, por ejemplo, puede bloquear su identificador durante un tiempo. Así que ya nadie puede entrar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que está protegido, están protegidos los datos del usuario en el sentido del, en el que cualquier, o sea, eso no, no necesita ninguna aplicación sí. instalada en el móvil, porque es que sería absurdo sí. estar en un accidente y tener que instalarse una aplicación y no sé qué. No, claro, nadie tiene esto, ¿vale? Lógico. Sería absurdo.
Sí.
Entonces, ¿cómo hemos protegido esto? Cualquiera con un teléfono móvil de los smartphones puede sí. leerlo, ¿no? Porque ya sabemos todos leer un código QR porque por la pandemia sí. todos nos hemos ido a restaurantes y hemos tenido que escanear códigos QR, ¿no? Entonces, sí. con la simple cámara del teléfono lo podemos leer.
Sí.
Pero si lo leemos, o sea, la primera capa que puede leer todo el mundo da tres datos nada más. Hay una foto para identificar al motorista sin tener que quitarle el casco.
Sí.
Y luego sabemos su nombre porque la gente de emergencia, los médicos que van a intentar reanimar a esta persona le van a intentar llamar por su nombre.
Claro.
Y lo único y lo último que sabemos es que es hombre o mujer y su edad. Y eso es lo único que podemos saber.
Sí.
Ahora bien, los médicos y los agentes de fuerza de seguridad,
sí.
Para poder entrar y ver la ficha completa, tienen que dejar su teléfono. A cambio, le mandamos un SMS, registramos sus datos nosotros
sí.
y ellos ya sí que pueden entrar. O sea, no hace falta que nadie se registre.
Pero, ¿pueden entrar en esa circunstancia en concreto, en uno, o ya pueden entrar en todos los que...?
Eso es. Ah. Y además que nosotros nos quedamos con el teléfono de la persona
sí.
que se registra,
sí.
¿vale? Y además que, bueno, sale una ventana de ley de protección de datos donde decimos, oye, si no eres persona sanitaria no puedes entrar, ¿no?
Claro.
Y aparte de esto, pues registramos la persona que ha entrado. Y entonces, estos cuerpos de seguridad del Estado y de médicos de urgencia sí que pueden entrar y entonces ellos sí que pueden acceder a toda la información que les va a ser realmente útil.
Ajá. Alonso.
Bueno, pues como veis es súper completo. O sea, algunas personas ya me están preguntando que no lo ven, porque aquí ya sabes que se dan opiniones de todo tipo, que no lo ven muy muy bueno por el hecho de que cuando llevan a una persona al hospital, allí se hace la correspondiente prueba de grupo sanguíneo. Y claro, yo les digo,
sí.
es que no se va a poner solamente grupo sanguíneo en un QR. Mm. Se pone enfermedades, se pone la alergia, se pone un montón de características que
claro.
tú tienes, medicación que estás tomando, o sea, se ponen muchas cosas que en caso de que llegue inconsciente, con un grupo sanguíneo no van a saber lo que tiene. O sea,
sí.
es que eso es así. Necesitaría horas para probar si tiene alguna alergia o si tiene alguna otra cosa, ¿no?
En cualquier caso, lo que habéis dicho, el usuario decide qué datos personales y médicos.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, ya que te gastas el dinero, lógicamente yo intentaré poner el máximo de datos posibles
claro.
para facilitar toda esa labor a los servicios de emergencias, teniendo claro que quien los estoy poniendo soy yo, no es una tercera persona. Entonces, sí que hay fiabilidad al respecto. Lo de que hagan las pruebas del grupo sanguíneo, es normal que las hagan, ¿sabes? Siempre las hacen, pero eso no se tarda nada. Pero el resto de pruebas para determinar qué enfermedades o qué alergias tenemos, eso sí que se tarda.
Ya.
Y si se lo facilitamos, pues así no corremos el riesgo de que nos puedan suministrar cualquier medicamento sabiendo que es alérgico y pueden poner otro, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos, yo lo veo súper bien. Y sobre todo, lo que quiero ya es agradecer de parte de toda la familia de PMSV
sí.
a Sticker for Life el que hayan querido donarnos un 10% de las ventas de estos stickers,
sí.
pues para colaborar también con PMSV, cosa que agradecemos.
Uh-huh.
Y de verdad que ya no es tanto por el dinero, sino porque realmente creemos en el producto y creemos que esto uh-huh. sí que sirve para esta hora fatídica de oro que tenemos a la hora de realizar cualquier labor, los servicios de emergencia uh-huh. y atender a un accidentado, un siniestrado.
Sí.
Los minutos, como bien dice la hora de oro, son oro. Entonces, toda la información que podamos facilitar uh-huh. es que es poca.
¿Qué es Sticker for Life? El for es el 4, For Life,
sí,
Sticker
4,
for Life. En cualquier caso, si lo buscan con For Life, también lo encuentran. No hay ningún problema
sí.
a través de Google. ¿Qué cuesta un motero esto, Aurora?
A ver, hago un apunte, ¿vale?
Sí.
Aprovecho esto. El tema de los datos de lo que estábamos hablando antes.
Sí.
Los datos que vienen en la ficha, sobre todo los datos médicos, es un apunte muy importante.
Sí.
Estos datos son los datos que hemos contrastado con profesionales que realmente van a necesitar.
Claro.
Ni más ni menos, ¿vale? O sea, eso es muy importante.
Lógico.
Eso es muy importante decirlo
sí,
también.
Sí, sí.
¿Qué cuesta? Tenemos dos formas de pago, o sea, o contratamos el servicio para siempre, porque al final no deja de ser un servicio, con el que lo tienes año tras año y tal.
Sí.
El para siempre lo llamamos forever, ¿vale? Y son
sí.
$29.90.
Sí.
Eso lo contratas y lo tienes para siempre. Si te cambias de casco, que nos lo preguntan mucho,
sí.
Se puede pedir una nueva pegatina, un nuevo sticker por 9 euros en nuestra web, ¿vale?
Sí.
Y además emparejamos los datos, no te va a hacer falta volver a ponerlos, ¿vale? Y
vale.
ya te tenemos fichado.
Sí.
Si lo quieres probar, y a ver cómo va, pues paga 14 euros,
sí.
¿Vale? Y te lo mandamos a casa y lo tienes para el primer año.
O sea, el, el sticker lo enviáis a casa, ¿eh? Esto es lo que
lo mandamos a casa. Vale. Y luego, durante 2 años, sí, tienes una mini cuota anual de, sí, 9,90 y después te haces forever. De nuevo, te hacemos... Luego nos encargaremos nosotros de renovar tus años, sí, siguientes. O sea, serán 3 cuotas, ¿vale? Para probarlo, 14 euros. Sí. Y si lo quieres para siempre, del tirón, pues 29,90.
Para siempre es para siempre, no año a año.
Eso es. No hay que leer entre líneas, ¿vale?
Vale, perfecto. No, es... Oye, que haya terminado el año. No, para siempre es forever.
No,
lo que, ¿cómo
no,
se llama? Forever.
29,90. Todo se compra en nuestra tienda online, en, sí, stickerforlife.com, o sea, sí, sticker4life.com, uh-huh, y se contrata directamente ahí. Nosotros lo que hacemos es que mandamos el sticker a casa y, sí, el cliente lo recibe y empieza a registrarse. Pues empieza, todo empieza siempre en el escaneo del código QR. Empieza ahí, rellena una ficha, en 5 minutos lo tiene.
Bueno, y la gente, lleva esto mucho tiempo en marcha, es decir, la gente se está adhiriendo, o mejor dicho, el motero, ¿se está adhiriendo ya o cómo está esto? Cuéntanos.
Pues si te digo la verdad, nosotros llevamos poco tiempo, llevamos, sí, mucho tiempo pensando en eso. Somos una startup de, sí, madrileña,
sí,
¿vale? Nos hemos criado aquí en una aceleradora de negocios que se llama La Nave, que,
ajá,
es bastante potente en Madrid,
sí,
y nos hemos lanzado en abril y la verdad es que estamos muy contentos.
Sí. O sea, sí, que yo creo que esto va a ser para Alonso fantástico, porque es un,
totalmente,
gesto que salva vidas, sin duda alguna. Oye, este sticker, Aurora, ¿se podría lanzar también para, ya no solo para el motero, sino para todos los conductores o qué? ¿Podría ser?
A ver, eso es algo que tenemos en mente,
sí,
¿vale? Lo que pasa es que de momento nos hemos querido ir a moteros en el sentido de que en el que la pegatina de por sí es bastante grande,
sí,
¿vale? Es un 5x3, ¿vale?
Sí.
Entonces, los cascos, por ejemplo, de los ciclistas que normalmente van alveolados, entonces hay menos espacio, pero lo,
ya,
estamos estudiando, fíjate.
Sí,
estamos...
yo decía el conductor de coche, pero efectivamente, más todavía para el ciclista, efectivamente, pero que me perdone el colectivo ciclista. 5x3 es lo que mide.
Eso es.
Ah, 5x3.
Claro.
Bueno, no,
en el casco, pero es que también hay otra cosa, perdón que me tabaca.
Tampoco está grande, ¿no? Tampoco está grande.
No, a ver. Ah. Lo que ocurre es que yo entiendo la complicación para automovilistas o camioneros o,
sí,
personas transportistas, ¿no? Y tal. Porque igual no siempre coge ese vehículo la misma persona.
Uh-huh.
Entonces es más complicado, ¿no?
Sí,
a lo mejor el poder identificar, aunque sí que está la fotografía y demás, pero digamos que es un poco más de, no pérdida de tiempo, pero sí igual no tan efectivo, ¿no?
Claro.
Igual habría que ponerlo en algún sitio que sí que realmente identifique persona con el sticker.
Uh-huh.
Y eso es más,
sí,
complicado,
sí,
pero seguro que le darán, claro, vueltas y lo sacarán.
Claro, el casco siempre pertenece normalmente a una sola persona, claro.
Efectivamente, uh-huh, siempre utilizamos el casco, vamos... Pocas personas, yo no conozco a nadie que, yeah, preste su casco a nadie.
Yeah.
Por higiene y porque no...
Bueno, pues
vamos,
como idea, Aurora, a lo mejor tenéis que crear algo para que vaya, no sé, si en el cinturón de seguridad o algún tipo de sticker que ya vaya directamente adherido al conductor, a lo mejor, no sé.
Sí, sí, o
sí,
también
la cartera.
A patinetes,
sí,
o sea, son públicos que tenemos en mente, pero que tenemos que asentar el negocio, ya estamos a tope,
sí,
y poco a poco, pero no hay que quemar etapas.
No, por supuesto que no. Bueno, decir,
sí,
que este sticker lo pueden obtener con un 10% de descuento a través de nuestra página web.
Muy
está
bien.
El enlace directo.
Muy bien.
Y obtendrán un 10% de descuento. Y ojo, también tengo que decir que si en lugar de uno compras 2 stickers, el segundo te sale más económico.
Bueno.
¿No es así, Aurora? Creo recordar, ¿eh?
Toma.
Es así. Y también decir que como participamos en esta campaña, además de que el usuario que nos compra se lleva un 10%, como explicaba María José, nosotros nos comprometemos en dar un otro 10% de la plataforma por toda la gente que compre por ahí.
Eso es lo chulo, eso es lo bonito, el 10%
y otra,
para la
otra primicia,
sí,
Ferran,
¿cuál?
Que va a donar unos stickers forever para Motorrock.
¡Hombre! El día 21 de noviembre, Aurora, estarás por aquí, entonces.
¿Esto lo íbamos a contar?
¿Sí?
Sí, sí.
¡Primicia!
Bueno, pues unos stickers de regalo para todos los amigos que vayan y disfruten del Motorrock, que será el 21 de noviembre. A través de las redes sociales se pueden ir apuntando, porque vamos a dar un par de vueltas al circuito Ricardo Tormo, pero bueno, eso es una de las cosas que se va a hacer. Hay muchas.
Exacto,
más.
Sí, se van a sortear,
hay
ya verá Aurora
conciertos,
cuántos.
Hay conciertos, exacto, hay comida, esto es...
Hay carreras,
hay
buen ambiente, hay música,
sí,
va a estar genial.
Y atención, porque la suscripción exposición que hagáis los moteros para Motorrock, cuidado, porque dice, bueno, que es poquito, la verdad es que es poquito, pues en ese poquito se va a repartir también, ¿eh? O sea que va a ser para la plataforma motera para la seguridad vial y para Cáritas.
Para,
¿eh?
Caritas también,
o sea que Rock FM no se queda nada, ¿eh? Que quede claro. Bueno, Aurora, gracias por estar ahí. Mandelblí, gracias por estar ahí. Lo he dicho bien, ¿no?
¿Eh? Muchas gracias a vosotros. Sí. Y venga, os animo a todos a comprarlo y a formar parte de nuestros motoristas concienciados, por favor.
Gracias, Aurora. Hasta
luego.
Gracias, Aurora.
Hasta luego.
Sticker for Life y la plataforma motera. Alonso, gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos al habla, seguimos al habla, ¿eh?
Sí.
El circuito hoy ha presentado, por cierto, el cartel, ¿eh? Con Rossi, faltaría más.
Hombre, que menos, ¿no? Se retira, es justo, ¿no? Que haya un justo homenaje para Rossi, que seguro que le tendrán más de una sorpresa. Seguro que sí.
Hablamos, bueno, gracias Alonso.
Hasta luego.
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que busca inmediatamente a Santos Patón. Vamos a hablar un poquito del coche de los panaderos, el vehículo de los panaderos. ¿Cuál puede ser? El Citroën C15. Vamos a contar esa historia. También nos conectamos con David de Diego, con el hombre de las 3Ds, y tendremos al director de ventas de Ford Montal, Cabezuelo, Antonio Cabezuelo, para cambiar impresiones sobre el Mustang, que es el vehículo que, bueno, ahora viene con una tracción diferente. Bueno, nos lo va a contar enseguida David de Diego y también Cabezuelo. Hablaremos de todo este aspecto y tendremos un ratito, aunque sea, al director del circuito, Ricardo Tormo, para hablar de ese cartel que hoy han presentado en el circuito. Luz de Cruce.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y 27, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE. COPE.es/Valencia, nos puede escuchar a través de los dispositivos móviles y bueno, desde cualquier lugar del mundo, faltaría más. No sé en qué lugar del mundo está David de Diego. Hola David, muy buenas. ¿Dónde estás? Pues en ningún sitio parece ser. Hablamos con Santos Patón. Santos, tú sí que estás, ¿verdad?
Buenas tardes.
Pero tú, sí, yo sé dónde estoy. Estás, yo sé que dónde estás, porque sé que estás en el Hollywood del mundo del automóvil aquí en Valencia, que es Montacar. ¿A que sí?
En el Hollywood.
En tu Hollywood, tu Hollywood particular. Bueno, David de Diego no lo sé. Bueno, pero no pasa nada.
Y en el de todo, en el que tiene un coche o una moto. O sea que sí, sí. Hay que compartir los sueños.
Bueno, pues Santos, se cumplen 16 años desde que se dejó de fabricar el Citroën C15, uno de los coches además más prácticos, versátiles que se han comercializado. Porque había, oye, a pesar de que iba bien en ventas, dijeron, oye, que hay que sustituirlo y ahora le vamos a llamar Berlingo.
Es una pena, hoy que es lunes, si tú tuvieses un AC15 te hubieses levantado más feliz, porque sabrías que te lo podías cargar todo, ¿no? Tú que tienes una agenda tan repleta de cosas, que vas para arriba, que vas para abajo,
sí.
Pues si hubieses tenido un AC15 o si yo tuviese un AC15, hoy lunes nos hubiésemos levantado más feliz.
Sí.
Y bueno, nuestros oyentes, los que son más jóvenes sobre todo, dirán, pero madre mía, pero estos hombres se han vuelto majaras. Pues no es que nos hayamos vuelto majaretas, pero estamos hablando de un vehículo que vendió Vicente ni más ni menos que 1.200.000 unidades. O sea que...
¿Cuánto? ¿Ha dicho?
1.200.000 unidades.
Caramba.
Una auténtica barbaridad.
Vaya,
La verdad es que Citroën no encontraba el momento oportuno de dejar de venderla, porque bueno, como tú bien has dicho, hace 16 años, en el 2005, fue el último año que se vendió este modelo. Y claro, ¿por qué se dejó de vender? Pues bueno, por los datos que tú has dicho, porque teníamos que ponerle una tecnología más moderna, tenía que ser más seguro, y porque la Citroën Berlingo, que todos conocemos, llevaba tiempo pidiendo que le dejaran entrar al campo de fútbol. Y bueno, fue así. Y bueno, realmente hubo un par de meses que compartieron ventas la C15 y la Berlingo, y la C15 le seguía restando ventas a la Berlingo, por lo cual Citroën tuvo que dar ya un golpe en la mesa.
Y se acabó, entonces, retiramos la Berlingo.
Lo sentimos mucho, pero la tenemos que retirar. Pero es que claro,
Vicente, no la Berlingo, la C15, era broma.
Ah, la C15, perdón.
No, lo he dicho yo de broma, digo, pero si le va mejor la otra, pero bueno.
Exacto, y bueno, realmente si nos fijamos en las ventas de nuestro país, la marca, una de las marcas que más vende, ¿cuál es? Dacia, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Por la simplicidad de sus productos y por el precio. Pues esto era lo que le pasaba a la C15. La C15 era súper, súper, súper simple. Y por 6.000 euros, no llegaba a 6.000 euros, o sea, menos de 1 millón de pesetas, tenías una furgoneta.
Sí.
Y bueno, claro, realmente, poco a poco la fueron modernizando.
Menos de 6.000 euros, atención.
Menos de 6.000 euros. O sea,
por 5.000 y pico euros tenías furgoneta, cuidado.
Además que sí. Como dato curioso, que se llamara 15 es porque su peso máximo autorizado era 1,5 toneladas. Que diríamos, oye, pues
no está mal, ¿no?
La furgoneta está ahí, pero como pesaba menos de una tonelada, te permitía pues más de 500 kilos cargarla, por lo cual estaba muy bien.
Pero era poquita cosa, ¿no? 1,5.
Pues sí, ahora,
era pensándolo
poquita,
un poco.
Era poquita cosa, pero bueno, yo estoy seguro que más de una C15 se ha cargado muchísimo más peso de este que estamos hablando.
Sí, sí.
Como otro dato curioso, tú cuando miras de frente una C15, ¿no te recordaba otro modelo? Pues sí, te recordaba a su hermano pequeño, que era el Citroën Visa.
Al Visa, es verdad.
Exacto, que compartía totalmente el morro del AC15. Y esto, como dato curioso, también ocurría en Renault. Renault tenía la Renault Express, que también se vendió bastante, bastante bien, que estaba basada en el morro del Super 5, por lo cual, oye, tenían ahí semejanzas, pero realmente la Citroën C15... estaba teniendo mucho más éxito, y sin duda una parte importante de su éxito eran sus motores. Contaba con tres motores.
Perdona, yo recuerdo solo un detalle, creo que decía algo así, ¿se lo carga todo o algo así?
Se lo carga todo.
Vale.
Pero no es porque rompiera todo.
Sí, sino por eso. No. Recuerdo ese, más o menos, ese anuncio, y se lo carga todo. Era realmente, ¡se lo carga todo! Madre mía, de Schwarzenegger ahí, ¿no?
Sí, además que vemos cada burrada. Yo he visto en algún vídeo en internet que incluso han metido una vaca dentro.
Madre mía.
Que no se debe de hacer.
Bueno, ahora hablamos de los motores. Espera un segundo, vamos a saludar a David Diego. David, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Santos. Buenas tardes, Vicente.
¿Ha visto? El que se lo carga todo es David de Diego, que se ha cargado la línea microfónica. Nos estamos escuchando lo peor.
No. Todo lo que lleva cobre me lo he cargado hoy. No sé cómo lo he hecho.
Bueno. No digas eso, que puede ir la Guardia Civil a por ti, entonces. Oye, cuéntanos los motores disponibles en este vehículo, en el Citroën C15.
Bueno, pues ninguno de los tres llevaba cobre.
Vale.
Teníamos dos motores. Uno de gasolina, que era un 1.2.
Sí.
Y luego un 1.4, muy sencillos, uno de 60 caballos y otro de 75, pero el que realmente era el más codiciado, el más querido entre todos, era ese 1800 diésel que compartía con otro guerrero espartano, que podemos decir, que era el Peugeot 205, que también tenía un eslogan.
¿Era 1.8 o 1.7? No recuerdo.
Bueno, realmente yo siempre lo he recordado como 1.8. Sí que es verdad que te indicaba más que era 1.7, pero...
Pero sí, no, era por el detalle, nada más.
Pero el motor SRDE, que era el que montaba el Peugeot y el que montaba la Citroën, realmente era un 1800, un motor diésel atmosférico, y bueno, yo me gusta decirlo así. Y bueno, tenía ahí sus super 60 caballos, que eran como Pegaso,
sí.
Y la verdad es que eran muy, 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 muy duros, y eran motores que consumían menos que un mechero, y incluso cuando tenías que subir por cuestas empinadas, se comportaba muy bien este motor.
Oye, ese motor lo llevó también el 205, creo recordar.
Exacto.
Uh-huh. Y bueno, eso fue tuvo un gran éxito, ¿eh?, en ese momento. ¿Eh?
Sí,
creo recordar las pruebas y tal. Pues, fueron...
Yo tuve un 205, como tú también.
Tú fuiste al fin del mundo también.
Sí, volví. y era con este motor, era con el 1700, 1800 diésel.
Sí.
Y la verdad es que lo recuerdo con gran cariño, porque la verdad es que fue una época de muchos kilómetros, de bajar para Alicante, subir para Valencia, y la verdad es que nunca me dejó tirado. Vamos, una vez tuvo que empujarlo por batería, pero arrancó. Se comportó también que
oye,
que
¿cuántos has peritado tú de Diego, de Citroën C15?
No recuerdo la cifra, muchísimos. Y hay que reconocer que es un vehículo que es duro, resistente, simplicidad mecánica, ¿verdad, Santos? Una simplicidad que lo que hacía era que fallase poco, que es un poco lo que se está volviendo a intentar hacer ahora.
Realmente es así. Lo bueno que tenía la C15 es que maltratándola, o sea, haciéndole cero de mantenimiento, te seguía funcionando, arrancando y yendo perfectamente. Era, vamos, era ese, sobre todo ese motor que estamos hablando, diésel, era una auténtica maravilla. Y la verdad es que lo bueno que tenía es que la podías cargar hasta arriba, seguía arrancando y seguía llevando todo. Y luego, además, más adelante, a finales de la década de los 90, Citroën dijo, bueno, y si ponemos una hila de asientos detrás para el que tenga familia, que pueda llevar también a la familia, y sí, pues todavía se hizo más.
Tenemos que preguntarle a Fernando Córdoba si quedan muchas unidades todavía por ahí. Creo que sí, ¿eh? Yo he visto pues más de una.
Seguro que sí. Es más, ahora mismo va a haber el próximo año una competición en Marruecos,
sí,
de C15 que vienen desde España, desde Francia, o sea, lo que se dice, una carrera por el desierto. Uh-huh. Y se va a poder competir con la C15, por lo cual, pues imagínate, vale, pues si ya estaban codiciadas de manera...
Seguro que el viernes cariñosa, nos lo comenta de Copa CV, pues, y Fernando Córdoba, la C15, los citroneros y estas cosas.
Y bueno, como último dato curioso,
a ver,
cuando compartió ventas con el Citroën Zara, otro modelo que también, la verdad es que Citroën siempre saca modelos muy buenos, el 1.9 diésel, que lo recordaréis sobre todo por lo no silencioso que era, porque era un motor que la verdad es que hacía bastante ruido, pues la C15 dejó de montar el 1.7, 1.8 diésel, y pasó a montar este 1.9, 70 caballos, que también dio muy buen resultado. Pero realmente, quien busca una C15, si hoy tú, Vicente, te quisieras comprar una C15, estarías buscando la motorización diésel de primera generación. O sea que todo un éxito en ventas, y lo que hemos dicho, 1,2 millones de ventas.
Nada menos. Bueno, que ya de entrada todos los clientes por ahí por la puerta de... Ya lo escuchamos, además, ¿eh?
Así es. Ya sabes que aquí entra todo el mundo.
Bueno, pues nada, pues Montacar, ahí está Santos Patón. Seguimos al habla, ¿te parece?
Un abrazo para todos.
Gracias, Santos Patón, desde su universo especial... Desde el Hollywood del mundo del recambio, que es Montacar. De Diego, ¿qué te parece?
Perdón.
¿Qué te parece si buscamos a un coche de Hollywood también, que es el Mustang Mach-E? Alguno dice Mach-E. Como,
¿no? Como el papel maché.
Como el papel maché, ¿no? Ese sería Mach-E.
Lo he dejado muy claro cómo se tiene que denominar. El Ford Mustang Mach-E. Así no hay errores, Vicente.
Venga, pues Ford Mustang Mach-E, y además la electrificación de Ford, con el Focus, el Kuga y otras muchas cosas. Hablamos enseguida con el director de ventas de Montal, Antonio Cabezuelo, y atención, que también hablaremos con Gonzalo Gobert, el director del Circuit, porque habemos ya cartel que tiene como protagonista, faltaría más, a un italiano del mundo de la moto, muy famoso. ¿Cuál puede ser?
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de cruce.
COPE, COPE más Valencia 92.0. Esto es COPE a través de los dispositivos móviles. Esto es COPE también en podcast. Es que estamos llenos de COPE. 20 minutos para las 4 de la tarde. Y si hemos hablado de vehículos clásicos, ahora nos vamos a uno ultramoderno. De Diego, ¿tú lo has probado ya? Este,
sí.
Hablo ya de la versión con tracción trasera, etc. ¿Este lo has probado?
No, no, el que lleva tracción integral, el tope de gama.
Ah, vale.
Y te digo que tú dices que es un vehículo moderno, pero el sabor,
sí.
El sabor es un clásico, ¿eh? Que yo creo que ha arrastrado a toda la cultura americana hacia ese modelo.
Sí.
Y que al principio fue un poco controvertido. Si te parece, le preguntamos a Antonio Cabezuelo qué opina él de lo que ocurrió al principio con el nombre del Mustang y el Mustang Mach-E.
Antonio Cabezuelo es el director de ventas de Montal. ¿Cómo estamos, Antonio?
Muy buenas tardes, amigos.
¿Cómo
Muy
estás? ¿Bien o qué?
De categoría, no podemos decir lo contrario.
De categoría, bueno, eso está bien, está bien. Pero es verdad, me dicen que tú duermes incluso siempre con el Mustang ahí cerquita y tal, tu Mustang aquí, lo tienes ahí.
Las cosas importantes, aunque sí. No las lleve encima, siempre las llevas en el corazón, o sea que
vale.
Siempre lo tenemos ahí.
Perfecto, perfecto. Yo sé que tienes uno o dos ahí en tu garaje preparado y tal, que no pasas las noches muy bien porque por si acaso te lo puedan quitar o no, ¿eh? Me han dicho eso, ¿no? O sea que los cuidas bien. Bueno, háblanos del Mustang Mach-E, ¿hay alguna novedad, no?
Pues sí, a principios de verano,
sí.
Probamos trajimos las primeras unidades del Mustang Mach-E de tracción, sí, total con rango extendido.
Sí.
Y bueno, la versión quizá más interesante de la gama o la que puede acceder a un espectro público más amplio es la de tracción trasera con rango estándar,
sí,
que se puede acoger al Plan Mods. Dicho así, parece que sea la versión básica, entre comillas, pero no dejamos de hablar de un coche de 269 caballos, que acelera de 0 a 100 en 6,1 segundos y que es una pasada de vehículo ya de por sí.
Ya está por ahí, ¿no? Este Mach-E. Oye, de Diego me dirá, oye, ¿y la controversia qué? Es verdad, lo siento, de Diego.
Claro,
¿verdad?
Con dicho el nombre, pero antes de entrar en la controversia, Antonio, yo quiero hacer una aclaración, porque cuando has dicho la unidad de acceso, que es un cochazo, y tracción trasera, hay mucha gente que dirá, a mí tracción trasera ya lo quito de mi catálogo de posibilidades. No, error. Porque yo quiero explicar una cosa con Antonio que es muy importante.
Uh-huh.
En los vehículos eléctricos, el control de tracción que se realiza de forma electrónica es mucho más eficiente que en los vehículos de combustión. Me explico. En los vehículos de combustión son muy buenos los sistemas de tracción, ya los conocéis todos, y funcionan muy bien, pero tenemos una máquina mecánica que tiene que hablar con un cerebro electrónico y entonces gestionar todo eso, y a veces es un poco... hay pequeños retrasos, pequeñas deficiencias en la tracción, o quizá que se hace muy restrictiva. Antonio, en la electrificación todo esto cambia.
El propio
motor es el que está controlado electrónicamente, los impulsos electrónicos son instantáneos desde las ruedas, y oye, y si el modelo más potente es prácticamente imposible hacer que pierda tracción, bueno, el modelo de acceso, aunque pese a que sea tracción trasera, que mucha gente puede pensar que le puede traer problemas de control, me imagino que tú ya lo has probado y habrás comprobado que va a las mil maravillas.
Es un coche que se caracteriza por la estabilidad que tiene. Luego, efectivamente, el control de tracción y el control de estabilidad actúa a la mínima de cambio. Es prácticamente hasta imperceptible porque lo hace enseguida. Luego, como todo este tipo de vehículos, el centro de gravedad está muy bajito, aunque a simple vista el vehículo tenga una estética tipo crossover, mezclando el crossover, sí, la estética SUV con un concepto más coupé o más car. Al llevar la batería debajo del piso, hace que el centro de gravedad sea muy bajo y el coche de por sí ya es súper estable. En cuanto a pérdida de tracción, es que es imposible. Es decir, ya creo que también tenemos en cuenta que es un vehículo que se ha ideado para ser muy potente en todas las series. Entonces, un coche que puede llegar a tener en el GT por encima de más de 400 caballos, pues esta versión de acceso de 269 no hace nada con el chasis. No lo ni le hace, vamos, es muy, muy, muy difícil hacer que pueda perder ni un solo ápice de motricidad.
Bueno, Antonio, el pasado febrero Vicente y yo pudimos disfrutar en el VLS, junto al VLS Benz, en el Porto Americas Cup, una prueba que se hizo con un piloto profesional, superficie mojada, el asfalto estaba muy frío y llevaron al Mustang Mach-E al límite. Yo lo hice, iba de acompañante y me esperaba que con un vehículo, como tú bien decías, con estética SUV y con configuración SUV, balancearse más, fuese un poquito más complicado controlarlo. Me sorprendió muchísimo. ¿Tú también pudiste hacer esa prueba?
Sí, también. Fue la presentación que tuvimos para la prensa, para los clientes que habían mostrado interés por el vehículo y para la red de Ford en la provincia de Valencia. Fue el primer contacto que tuvimos con el coche. Ahí, efectivamente, no lo pudimos probar, pero sí que trajeron un piloto profesional pilotos muy experimentados.
Sí.
Que
desde luego nos enseñaron hasta dónde puede llegar el coche.
Nos pusieron los dientes larguísimos, que yo creo que ya estábamos deseando que llegara para poderlo coger nosotros.
Ya los tenemos aquí y se puede...
Claro, ya los tenemos, efectivamente.
Al que entra en el plan Moves.
Sí, aparte el que entra en el plan Moves es una opción súper racional, porque es un coche que de serie viene muy bien equipado, con tapicería de piel, con los faros full LED, cámara trasera, equipo de sonido de Van Leeuwen, control de velocidad adaptativo, como digo, 269 caballos, 440 kilómetros de autonomía, y es un coche que parte de 48.000 euros, sin necesidad de financiar, sin descuentos raros, es el precio del vehículo y cada uno lo adquiere como mejor le adapte, renting, leasing, financiación, contado.
Y puede hacer hasta 7.000
euros de ayuda con el Moves, claro, o sea que al final es una opción que por la potencia que tiene, el espacio que atesora, al final se acerca bastante en precio a lo que podría ser una berlina de representación o un SUV del segmento medio. Y pues oye, tenemos la suerte de que se queda muy, muy bien y yo creo que nos está dando ya bastantes alegrías esa versión de acceso.
¿Hablamos de electrificación de Ford o qué? Porque no estábamos hablando solo del Mustang, supongo.
Es una pieza, un hito importante en el camino, pero sí. Al final para 2030 Ford quiere que toda la gama ya sea completamente eléctrica y se siguen dando pasos en ese camino.
Uh-huh. Por ejemplo,
tenemos toda la gama de turismos ya con la etiqueta Eco. En el caso de los Fiesta, Focus y Puma, tenemos versiones mild hybrid que van además con cambio automático de doble embrague y todos vienen con etiqueta Eco, con una combinación con EcoBoost Hybrid. Luego en los Kuga tenemos el híbrido y el híbrido enchufable. De las pocas monovolúmenes que quedan en el mercado, como son nuestra S+ y Galaxy, que es un segmento en el que cada vez hay menos, y aquí desde Valencia para el mundo entero, pues tenemos la S+ y Galaxy Full Hybrid, que es una delicia de conducir por suavidad y los consumos que, siendo un vehículo muy voluminoso, pues hace un consumo formidable, de 5 litros y poco. Mantenemos todavía el Mondeo y luego pues incluso en vehículos comerciales también tenemos una custom híbrida enchufable y para el año que viene la e-Transit completamente eléctrica y esto ya va a ser un no parar.
Ya. Y se está trabajando intensamente, tengo entendido, y es verdad que nos encontramos ante ahora un problema, Antonio, que es el de los semiconductores. ¿Tiene alguna vía de solución o que cómo está esto? Porque claro, pues, si, cuanto más eléctrico, quizá más semiconductores, ¿no? Cuéntanos un poco.
Al final, prácticamente todos los vehículos modernos, por efectivas a la conducción que tienen, precisan de llevar semiconductores.
Sí.
Y esto lo que está haciendo es que las marcas, pues evidentemente, prioricen en aras tanto de la rentabilidad como de la conciencia medioambiental que tienen y que deben tener por obligación por la Unión Europea para cumplir con los compromisos de emisiones de CO2.
Claro.
Pues es cierto que estos vehículos electrificados están menos afectados que los que sean 100% combustión. Y dentro de los problemas que tenemos ahora, pues bueno, si para el cliente que quiera comprar un Mustang Mach-E, tenemos unidades para entregar un par de meses. El Kuga híbrido enchufable, como tenemos la suerte de tener la planta de Valencia aquí al lado, estamos dando plazos de entrega de entre 1 y 2 meses a pesar de no tener stock. Entonces, dentro de los problemas que tenemos, que indudablemente están ahí, pues bueno, habrá quien esté mejor, pero también habrá quien lo esté pasando peor y todavía podemos dar servicio a nuestros clientes.
Bueno, ¿y la controversia del nombre, cómo queda eso?
Pues la controversia del nombre se cura probándolo. Y yo invito a todo el que sea escéptico que venga y lo pruebe, que yo lo acompaño a darse una vuelta y o cualquiera de nuestros asesores especialistas.
Sí.
Y van a ver que una vez que uno se sube al coche, lo prueba y lo acelera, no hace falta mucho más. Sí. Con un acelerón ya te hace sentir algo que te transmite que hace honor a llevar el nombre que lleva. Y luego uno dirá, este es el tipo de coche que yo necesito, que a mí me gusta, pero esa percepción de asociar vehículo eléctrico a electrodoméstico, yo creo que los más puristas, a los que nos gustan los coches, que yo incluyo los coches, me encantan, es algo que se cura, como todos los prejuicios, poniéndose ante ello y probándolo.
Bueno, pues nada, Antonio, gracias. No sé si a Diego le queda alguna cuestión.
Sí. Yo aquí solamente aclararos a vosotros dos cosas.
Sí.
Una, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Antonio. Esto se cura probándolo.
Sí.
Y que vayan a probarlo allá a Montalt. Y la otra, es Ford en Estados Unidos ha cambiado. Ha tenido que modificar la producción durante este final de año. Ha dejado de fabricar Mustang de combustión y ha tenido que ampliar en tres ocasiones la programación de fabricación del Mustang Mach-E. Han tenido que fabricar mucho más de lo que se esperaban por el éxito que está teniendo.
Antonio Cabezuelo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros siempre.
Faltaría más. Eso faltaba. Gracias, Antonio. Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Antonio Cabezuelo es el director de ventas de Montalt, el grupo Montalt, uno de los grupos más importantes de este país, del mundo de la automoción. 1,000 empleados, es decir, estamos hablando de un grupo valenciano. Y que, bueno, tiene como protagonista en Ford y, por supuesto, el Mustang Mach-E. Diego, ¿qué te parece si buscamos al director del circuit? A ver qué nos cuenta con respecto a un hombre italiano muy conocido, muy famoso.
¿Quién será?
¿Quién será? Ahora hablamos enseguida con Gonzalo Gobert. Estará con nosotros en Luz de Cruce porque hay ya cartel del Gran Premio.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Ven a Ford, Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
El público volverá a las gradas del circuito Ricardo Tormo. Ya tenemos además protagonista del cartel. De Diego, ¿qué idea?
Y no es Pino Danjo.
No es Pino Danjo, exacto.
Vale. Pero, como pone la canción, digo, igual el equipo del circuito ha dicho, oye, vamos a poner algo así retro.
Sí. Bueno, pero estaba sonando esta canción cuando el equipo del circuito decidió quién iba a ser el protagonista del cartel. Oye, ¿por qué no tenemos en cuenta a este hombre que, bueno, no ha sido tanto, ¿no?, dentro del panorama del mundo de la
creo
moto,
que
¿no?
Te lo estás inventando todo. Pregúntale al que sabe, que creo que está en el
Gonzalo Gobert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, director?
Y todos los oyentes.
¿Estás bien?
Muy bien, pues, sí. Muy bien, sí, en forma. Y con ganas de con ganas de pelear.
Me alegro.
Con ganas de marcha.
Me alegro. Bueno, no fue así, ¿no? La reunión y tal, no estaba sonando Pino Danjo en ese momento. Dijo, vamos a dárselo a un italiano. No fue exactamente así, ¿verdad?
La verdad es que no. La verdad es que esta música lleva sonando tiempo, porque sí. Nosotros a nivel del equipo directivo en el circuit, pues hace tiempo que hablamos de la retirada de Rossi, ¿no? Porque cuando ocurriese, pues iba a ser algo grande, histórico. Y fíjate, nos daba mucha rabia porque hacia dónde iba esto, hacia dónde parecía que iba esto, pues Rossi se retiraba en un año todavía con COVID y con restricciones de aforo. Y eso es como si te consigues mesa en un súper restaurante, ¿no? Y resulta que el médico la noche anterior te dice que tienes el hígado graso, ¿no? Y que estás a dieta.
Sí, sí.
Pues lo mismo. Pero parece que el panorama se aclara, las nubes se despejan. Y parece que vamos a tener 100% de aforo, vamos a tener pues muy cerca del lleno. En fin, sabéis que ahora al principio tienen que hacer el canje los que entraron en la preventa, que tienen preferencia, porque es por eso se la han ganado, por al adelantarse comprándose las entradas.
Sí.
Y luego vamos a sacar a la venta el remanente, lo que quede, pero bueno, ya os lo dije el otro día, el nivel de presión a nivel de redes sociales, de emails, de llamadas y tal, es brutal.
Es que el remanente es todavía bastante notable, ¿no?
Sí, el remanente es notable, pero el interés es muy alto.
Sí.
Y también tenemos mucha venta de agencias por ahí, que claro, tiene el tema de que luego la gente tiene que llegar de alguna manera, con aviones o con como sea. Pero bueno, en fin, todo esto lo estamos activando.
El 25 de octubre a las 12 del mediodía se reactiva. Atención a este dato, porque podría colapsarse el 25 a las 12 del mediodía, teniendo en cuenta que estamos hablando del 40%, ¿no?, de las entradas, más o menos, que pueden quedar por ahí, ¿o qué?
Sí, señor, pero la verdad es que tienen un tubo, como dicen ellos, bastante gordo, como dicen los técnicos, bastante capaz.
Sí, 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 sí.
Y luego, aparte, está el tema de que, bueno, si circunstancialmente se colapsa un poquito, pues a lo mejor es porque muchos intentan, ¿no?, llamadas al servidor al mismo tiempo, pero luego seguro que se relaja, y en fin.
Porque todos van ahí, agencias incluidas, todos van ahí, tienen que acudir ahí directamente.
Bueno, las agencias se vende por paquete, entonces eso se vende por otro lado, ¿no? Ahí entrarán los aficionados directamente, ya no preventa, ya entran directamente a seleccionar las localidades que quedan, las que quieran, y a comprarlas directamente, como se ha hecho pues siempre, ¿no?
Sí.
Y entonces eso, y en fin, todavía quedarán, desde el 25 hasta el Gran Premio, todavía quedan 20 días, ¿no? Y en 20 días, pues en fin, hay tiempo para vender.
Acabo de recibir un WhatsApp de David de Diego que dice consulta, no sé.
Bueno, le pongo una S, consultas, dos. Vale. Ya sabemos que el mejor medio para saber lo que va a pasar en el circuito, sí, Gonzalo, es Luz de Cruce, que lo vamos a ir contando todo, pero de todas formas, si los aficionados que van a ir al circuito quieren saber la última hora de los posibles cambios, página web del circuito y también me imagino que en Twitter del circuito.
Bueno, sí, redes sociales en general, tanto Instagram como toda la información se replica en todas las redes, entonces todas las redes sociales del circuito, que las mantiene perfectamente nuestro flamante jefe de prensa, Pablo Pernía.
Ahí.
Pues las mantiene bien
alimentadas. Pablo.
Claro, bien.
Un abrazo desde aquí a Pablo. Oye,
exacto,
y el doctor.
Tiene muy bien alimentadas.
Valentino. Vamos a ver, Valentino Rossi, ¿tú crees que al final Il Dottore se dedicará a la medicina o seguirá en el mundo de las motos después de su retirada? ¿Qué piensas que va a hacer?
Bueno, yo creo que él va a seguir, porque es el mundo que le apasiona, él va a seguir vinculado, y no es que lo crea, es que es un hecho, porque él ya tiene su equipo VR46 y ya, en fin, ha comprado ahora un equipo de MotoGP, en fin, tiene un programa de desarrollo de jóvenes talentos, pues al estilo de la cuna, porque él se dedica, digamos, más al desnatado, más arriba que nosotros. Nosotros fomentamos desde la base, la base de la pirámide, pero seguro que se mantiene vinculado al mundo de la moto, vamos, de hecho ya está, y el salto va a ser para el natural, él no se va a desvincular. Lo que sí que sé, porque hemos estado hablando con la gente de Dorna,
sí,
es que él, esto de los homenajes no lo está llevando bien y no le acaba de gustar. Y le han planteado, por lo visto, un montón de cosas en circuitos y tal, y el tipo se ve que al principio dice, bueno, ok, déjame pensarlo, y al día siguiente suele ser calabazas lo que da.
Pero bueno, son homenajes extras a lo que son los grandes premios. En el caso de aquí de Valencia, está dentro, inmerso dentro del propio gran premio también, ¿no?
Bueno, claro, ¿no? Él va a correr aquí la carrera.
Aquí
obvio,
no creo que le sepa tan mal tener recibido un homenaje, ¿eh?
Bueno, espero. Tampoco hay que decir que no es su pista favorita, ¿eh? Pero bueno, la vida es así, le toca retirarse en una de sus pistas no favoritas.
Bueno, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría saber, porque hablamos mucho del futuro, pero me gusta también hablar del pasado, ¿cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha ido la mañana de la presentación? Cuéntanos.
Bueno, la mañana ha ido muy bien, no ha podido venir el conseller porque se ve que estaba enfermo, o sea, sí, desde aquí le deseo una buena recuperación, pero se ve que ha estado bastante malito el pobre el fin de semana.
Sí.
Y ha venido en su lugar Josep Miquel Moya, que vosotros sabéis bien.
El director general de deportes.
El director general de deportes, que vosotros sabéis bien, que pues está muy involucrado con el circuito y él, pues, en fin, cree mucho en el circuito y de hecho nos ayuda en muchas cosas, y siempre está aquí con nosotros, me refiero, y cuando hace falta. Claro. Y entonces ha venido, hemos hecho la presentación a los medios fantásticamente, han venido Masia, Héctor Garzó, Aaron Canet y Sergio García Dols, que Sergio García Dols, el piloto de Burriana, se iba a hacerse la prueba, el escáner, para ver cómo tiene el tema del riñón, del accidente aquel que tuvo. Y, en fin, les hemos dado ánimo a todos y esto, y ha estado bien, ha estado muy bien.
El
cartel ha gustado.
Ha gustado el cartel, ha hecho un avance, ¿no?, de la producción de un documental donde nacen los pilotos, es un audiovisual de 4 capítulos que se va a estrenar en DAZN, tengo entendido, y en Apunt también.
Pues sí, señor Vicente, mira, yo como he tenido 2 etapas en este circuito, en mi primera etapa ya entendí perfectamente lo que era la cuna de campeones y ese diamante que tenemos aquí, ¿no? Y yo cuando volví aquí de director, pues desde el principio, codo con Julián Miralles, que para mí es el mejor formador de talento motociclista del mundo, fíjate lo que te digo, ¿no? De España ni de Europa, del mundo, no hay nadie como Julián Miralles.
Sí.
Y entonces te digo, lo que le faltaba un poco a la cuna era, si quieres, hacerla más internacional, mejorar la imagen a todos los niveles, ¿eh?
Bien, la comunicación.
Mejorar el logo, mejorar... Todo esto se ha hecho, nos hemos ido metiendo con el tiempo en el FinCEP, nos hemos aliado con Dorna, nos hemos metido hemos metido el campeonato una campeones en el FinCEP, hemos mejorado el programa de seguimiento de los pilotos, etcétera. Y entonces, digamos que la cuna es la guinda del pastel.
Y se, ha hecho este reportaje.
Aprovechando, fíjate que uno de los pilotos que pasó por la cuna, que es Joan Mir, se proclama campeón del mundo de MotoGP, que es lo máximo en este mundillo, ¿no?
Pues Gonzalo Gobert, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y nada, seguimos pendientes de todo lo que vaya ocurriendo ahora con la venta de entradas a partir del día 25, etcétera, etcétera. Un abrazo.
Seguiremos, un abrazo.
Gracias, Gonzalo Gobert, el director del circuito. Oye, de Diego, ¿algún detalle más que nos vamos?
Nada, grande el equipo del circuito, que va a ser una alegría que el público se pueda reencontrar, bueno, y con la despedida del Dottore, de Valentino Rossi, Vicente.
Bueno, mañana hablaremos de ITVs, tendremos que aprovechar también la ocasión para hablar más cosas de seguridad vial. ¡Saludos!